por las sustituciones, ¿les parece? Por el grupo mixto, ¿no hay nadie? ¿Está conectada? No. Agrupación Socialista Gomera, no hay sustituciones, si Podemos Canarias tampoco hay sustituciones. Por el Partido Popular, el Grupo Nacionalista Canario, tampoco. Grupo Socialista, no hay sustituciones. Vale, pues estamos entonces todo el mundo y vamos a dar lugar al orden del día, a las primeras preguntas. La primera, una pregunta que se ha hecho mucho de rogar, porque por distintas razones se ha aplazado, del señor diputado don Pedro Sosa Sánchez, del Grupo Socialista Canario, sobre los trabajos de la comisión creada en 2019 para elaborar el proyecto de una nueva ley canaria de accesibilidad universal, dirigida a la señora consejera. Tiene usted la palabra, señor Sosa.
Gracias, presidenta, señorías, consejera. El Real Decreto Legislativo 1/2013 del 29 de noviembre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. En su artículo 25 dice: condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el ámbito de los espacios públicos urbanizados y edificación. Punto número uno, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones será exigible en el plazo y términos establecidos reglamentariamente. En el punto 2 dice: en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de esta ley, del Gobierno de Canarias deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados y edificaciones, en lo que se considere más relevante desde el punto de vista de la no discriminación de la accesibilidad universal. Lo cierto es, consejera, que desde el año 95 está la ley de accesibilidad, se han creado el consejo a nivel regional, se han creado comisiones, vemos como los distintos ayuntamientos y el propio Gobierno canario también, yo creo, ¿no?, que se hacen, digamos, infraestructuras y no terminan por ser accesibles muchos edificios. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo están los trabajos de esa comisión? ¿Si hay un plazo para traer la nueva ley o modificar la existente? Más que nada para saber si en esta legislatura, el tiempo que se va a tardar, porque si hacen eso, lo que se puede permitir una administración es seguir, digamos, con edificios que no son accesibles. Se siguen haciendo obras, vemos la isla de Fuerteventura, donde yo resido, se han hecho obras y el propio Gobierno de Canarias, y no termina de ser accesible. Entonces, yo creo que cuanto antes se tiene que poner en marcha esa ley de accesibilidad y ponerla a disposición de las administraciones. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera.
¿Hola? Sí. Muchísimas gracias, señor Sosa. Decirle que sí que se ha continuado con los trabajos y las reuniones de la comisión. Que se han tenido ya 13 reuniones, 13 encuentros por parte de la misma, siendo el último el día 15 de diciembre del año 20. La realidad es que por motivos de la pandemia hubo un tiempo de parón, por así decirlo, donde no se estaba reuniendo la comisión, pero sí que se ha vuelto a recuperar el trabajo y ya están trabajando con normalidad. Falta bastante aún por terminar el borrador que nosotras ansiamos, por lo menos unos cuantos meses, por lo menos hasta finales de este año, porque lo estamos intentando hacer de manera participativa, porque creemos que es la mejor forma de dar encaje a las necesidades que se requieren en este ámbito. Y bueno, que sí que me gustaría hacer constar de que encontramos poco trabajo realizado cuando nosotros llegamos al Gobierno. Por una parte, una ley que creo que a todas luces es obsoleta, porque es del año 95, como usted bien ha dicho. Y el problema no es solo que sea una ley antigua, sino que ni siquiera se ha terminado de desarrollar esa ley. Por lo tanto, hay muchísimas dificultades. En cuanto al borrador, el trabajo que nos encontramos por el anterior Ejecutivo era un trabajo que desarrolló una empresa de ingeniería a la cual se le contrató para hacer este borrador, y dista mucho de la visión que nosotros tenemos de la accesibilidad, porque se circunscribe solo al ámbito de lo que sería primordialmente las infraestructuras y adaptar las infraestructuras. Pero nosotros creemos que hay que trabajar mucho más allá de la accesibilidad, por ejemplo, a personas con diversidad funcional física. También hay otro tipo de diversidades que debemos trabajar para adaptarnos a ellas y hacer también más accesible a estas personas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotras estamos trabajando también con fondos europeos, porque entendemos que es una oportunidad también para el trabajo en este ámbito, es destinar una línea de estos fondos para hacer estos edificios, los edificios de la administración pública, accesibles a personas con discapacidad auditiva. Esto era algo que no se contemplaba, sí, las barreras arquitectónicas y demás, pero no se contemplaba este otro tipo de realidades. Y también me consta que por parte de otras consejerías también van a destinar fondos europeos, pues, para la accesibilidad a las personas con cualquier tipo de diversidad funcional.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Sosa, vale. Damos lugar a la siguiente pregunta, de la señora diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Nacionalista Canario, sobre vacunación de personas con discapacidad y trabajadores o cuidadores a su cargo, dirigida a la señora consejera. Tiene usted la palabra, señora Valido.
Bueno, desde que registramos la pregunta han habido algunas modificaciones en torno a las prioridades de las personas a vacunar, y efectivamente conocemos que los trabajadores de los centros han sido vacunados y vacunadas, y también las personas dependientes, tanto en centros como en domicilios. La pregunta estaría en este momento, y con esos datos, restringida a la vacunación de los cuidadores no profesionales, de los trabajadores de ayuda a domicilio en los municipios y de los familiares de personas dependientes. No sé si hay alguna prioridad establecida, se ha negociado y hay algún tipo de preferencia para personas que están en primera línea con los dependientes, con las personas con discapacidad. Y, bueno, nos gustaría conocerlo antes de hacer ninguna otra valoración.
Muchas gracias, señora consejera.
Muchas gracias, señora Valido. Como usted bien sabe, la estrategia de vacunación no es algo que la marque el Gobierno de Canarias por sí mismo, sino es un acuerdo alcanzado entre las distintas comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad a nivel estatal, que es un poco quien dirige la estrategia de vacunación y que marca las pautas a seguir. En la comunidad autónoma de Canarias, ahora mismo, se ha intentado llegar no solo a las personas que tienen un alto riesgo, pues por cualquier tipo de patología, por su discapacidad, por su edad, sino también a las personas cuidadoras. Si me lo permite, le voy a dar algunos datos. Hemos iniciado la vacunación en esta comunidad autónoma el 27 de diciembre del año 20 y hasta el día 6 de abril, es decir, ayer, se han vacunado 328.855. Se han administrado dosis, porque, como sabemos, la mayoría de las vacunas, sobre todo las que están a día de hoy vigentes, requieren dos dosis. Con un total de 111.284 canarios y canarias con pauta de vacunación completa, lo que viene suponiendo un 8,25% de la población diana. Con respecto a la definición de los grupos, que son 9 actualmente, se ha realizado un acuerdo que se ha hecho a nivel estatal distribuye a las personas según su riesgo de morbilidad y de mortalidad. Y en este sentido, pues, están vacunando. Del grupo 1, que serían las residencias y personal de centros de mayores, la cobertura ya es de un 100% con la pauta completa. Y el número total de personas vacunadas asciende a 19.646. Del grupo 3, que es otro personal sanitario y sociosanitario, pues hemos logrado vacunar unas 35.000 personas y hemos alcanzado un 25% de la cuota de todo el grupo. Y del grupo 3B, que son los que están dentro de los distintos colectivos de este grupo, por ejemplo, el personal sanitario que nos ha vacunado con anterioridad, incluyendo servicios de inspección sanitaria, medicina legal, forense y demás, sería el siguiente grupo al cual nos deberíamos dirigir. También creo que es importante señalar porque creo que es una de las cuestiones que más sensibilidad despierta, es la vacunación de las cuidadoras y cuidadores no profesionales, que muchas veces son las familiares de las personas dependientes. En ese sentido, bien es cierto que aún quedan muchísimas personas a las cuales acceder para poder administrarle la dosis, pero también es cierto que Canarias es de las pocas comunidades autónomas que está suministrando la dosis a cuidadores no profesionales. Y creo que esto es algo que destacar en nuestra comunidad autónoma y que no está ocurriendo en muchas otras. Sin embargo, pues por supuesto que aún quedan muchísimas personas a las cuales llegar.
Gracias, señora consejera. Señora Valdés.
Sí, efectivamente, yo no voy a discutir los datos porque los conozco y efectivamente los centros están vacunados, profesionales y usuarios, y nuestra preocupación en este momento es fundamentalmente los trabajadores de ayuda a domicilio, como le he comentado, que trabajan con personas vulnerables, bien discapacitadas o dependientes, y que están acudiendo a esos domicilios a diario, que están en primera línea de riesgo también y que no han sido vacunados. Y nos preocupan también los conviventes de personas con discapacidad, personas con trastornos por salud mental o personas con dependencia. Como todos saben, los convivientes, los familiares, ya no hablo de los familiares de aquellos chicos, chicas que vuelven el fin de semana a casa, que también, sino de aquellas personas que conviven con una persona con un trastorno de salud mental, que como todos sabemos son muy difíciles de controlar en determinados momentos, que a veces pasan mucho tiempo en la calle, que no se someten fácilmente a las disciplinas, que no se someten fácilmente al cuidado de la mascarilla o del distanciamiento social. Y luego vuelven a casa y sus convivientes no están vacunados, aunque el enfermo de salud mental pudiera estarlo. Pero, hasta donde yo sé, solo aquellos que están en centros lo están. Y tenemos muchas personas con algún tipo de discapacidad psíquica o por salud mental en domicilio. Por eso me gustaría trasladarle que esta preocupación se transforme de alguna manera en una petición, oficial, para que usted intervenga ante Sanidad o quien corresponda, o incluso a nivel estatal, con estos perfiles que se han quedado fuera, que preocupan y que son especialmente vulnerables a la enfermedad y que pueden contagiarla a convivientes que tampoco están protegidos. La ayuda a domicilio, como digo, los convivientes con discapacidad, con dependencia, la salud mental, enfermos en domicilio y convivientes en domicilio nos parecen clave en este momento y que deberían ser tenidos en cuenta también como población prioritaria y preferente para ser vacunada. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señora Badido. Señora consejera.
Sí, absolutamente de acuerdo y compartimos preocupación. De hecho, también nosotros hemos trasladado la necesidad de la vacunación a este tipo de perfiles a la Consejería de Sanidad y, según me informa el propio consejero de Sanidad, ellos también han dado traslado a esa interterritorial donde pueden coordinarse con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, y esperamos que sean escuchadas y que se atiendan estas solicitudes.
Pues muchas gracias, señora consejera. Hemos terminado las preguntas y ahora tiene lugar la comparecencia. Damos un momento para limpiar la mesa y seguimos con la comisión.
¿Puedo empezar? ¿Sí?
Buenos días de nuevo. Le damos la bienvenida a la señora doña Eugenia Pais Lorenzo y doña Inmaculada González Vega, representantes de la Plataforma Regional de Madres por la Discapacidad, que van a dividir sus tiempos. Van a tener, en este primer bloque de 10 minutos, va a contar cada una con 5 minutos. Después será el turno de los grupos parlamentarios y después de nuevo cerrarán con otro bloque de 5 minutos cada una. Así que, sin más, le damos la bienvenida y le damos la palabra a doña Eugenia Pais, y un orgullo tenerla aquí.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señoras y señores diputados. La importancia del tiempo es muy relativa. 5 minutos de intervención ahora, frente a un año de pandemia, 7 meses continuados de reclusión de más de 7.000 personas, mientras para muchos, lamentablemente, hoy la prioridad sigue siendo dónde y cómo escapar del control de una fiesta clandestina. Las personas más vulnerables de nuestra sociedad, las personas con discapacidad y los mayores usuarios de residencias, están hoy aquí, en esta comisión, la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias. No estoy aquí para revivir el dolor ni para buscar transmitirlo. Ese dolor lo hemos echado ya a la espalda y vamos a decirles hoy aquí un ruego y una advertencia. Por eso no necesitamos tanto tiempo, lo vamos a concentrar. El ruego tiene que ver con el buen uso, el uso riguroso de sus escaños y de sus grupos parlamentarios. No solo para legislar y atender a estrategias partidarias y partidistas, legítimas, sino para ser herramienta de escucha de la realidad y llevarla a la Cámara Regional con amplios consensos y diálogo en materia social. La Ley de Servicios Sociales de Canarias, a partir de derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna, se incumple de forma reiterada. Es una afirmación taxativa. La escasez en los mecanismos de control, auditorías de funcionamiento de los propios centros residenciales, totalmente ausentes durante la pandemia y muy limitados de forma tradicional en las estructuras administrativas de las corporaciones públicas, ya sean estas de ámbito insular o local, condicionan los parámetros de calidad y dejan en total situación de indefensión a los usuarios, aún más en el caso de los controles a las empresas privadas concesionarias de estos servicios. Muchas de ellas, y sean conscientes de esto que les cuento, tras reconvertir su ámbito de crecimiento de negocio a partir de la aprobación de la Ley de Dependencia, pasando del sector de la construcción a los servicios esenciales. Pero en ambos casos, y esto es muy importante tenerlo hoy aquí en cuenta, con una misma y única máxima, la rentabilidad económica. Vamos con la advertencia. La ley se incumple de forma reiterada, como decía, y la nueva La ya redactada y en proceso de aprobación avanza hacia errores conocidos. Este incumplimiento se traduce en hechos con denominación propia y grave, la reiteración en la vulneración de derechos fundamentales. Nuestros hijos y nuestros ancianos han quedado a expensas durante todo este largo año de pandemia, a expensas, desprotegidos por la libre interpretación de las normas de directores de centros, de consejeros insulares, a veces de concejales y a veces naufragados en medio del océano de la burocracia, abandonados, totalmente abandonados. Dicho de otra manera, los usuarios discapacitados y ancianos de Canarias en esta situación de vulnerabilidad, personas con autismo y bajos niveles de funcionamiento, con conductas autolesivas, otros con parálisis cerebral, en un amplio abanico de graves problemas neurológicos, son los que llevan años, ellos, los débiles, adaptándose a los cambios con una pérdida constante de referentes, sometidos a cambios que condicionan el mayor o menor uso de sujeciones, de alteraciones de su comportamiento y de readaptaciones farmacológicas para reconducir conductas disruptivas que están provocadas por los cambios que toman las propias direcciones de los centros. La plataforma Madres por la Discapacidad, los hijos e hijas a los que representamos hoy aquí y los mayores de Canarias en residencia, no necesitamos, y óiganlo bien porque esto es muy serio, ni pena ni conmiseración, mucho menos vuestra lástima, la de nadie. Estamos aquí como agentes de la sociedad civil que reclaman de forma legítima el cumplimiento de una ley que debería amparar con una atención integral que incorpora planes de sociabilización, actividades de ocio, garantías de un contacto con el mundo exterior más allá de los muros, de los cristales y del cemento de las residencias. Estamos haciendo uso de servicios públicos a los que tenemos pleno derecho. No vamos a pedir disculpas por hacer uso de servicios públicos y mucho menos por haber parido hijos con discapacidad. Solo desde la empatía de ustedes, señoras y señores diputados, desde su enorme responsabilidad en esta comisión, pueden mejorar esta estructura. Me he pasado de tiempo. Hay alguna otra cosa que quiero añadir, pero le cedo la palabra a mi compañera Inmaculada González. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Páez. No se ha pasado de tiempo, ha sido súper escrupulosa y muy bien. Ahora sí tiene la palabra la señora Inmaculada González Vega, por tiempo de 5 minutos.
Buenos días. Hoy me presento aquí como la madre de Samuel, un chico que no es solo Samuel. Yo creo que representa a muchas personas con discapacidad que tienen una plaza residencial en la comunidad autónoma. Él es un chico paralítico cerebral con una discapacidad grave que le mantiene en una silla de ruedas y que le hace totalmente dependiente. Él ha sufrido en medio año 5 aislamientos en una habitación de un centro residencial, siempre con una PCR negativa y sin síntomas algunos de COVID. La única sintomatología se llama discriminación, porque mientras los trabajadores salían y entraban libremente, ellos permanecían en el centro y si iban un fin de semana o una noche a dormir, volvían a aislamiento. En el caso concreto de mi hijo, en el primer aislamiento se quedó pesando 28 kilos y al borde de perder la vida, y no por COVID, sino por pena, angustia y por no tener capacidad para entender de por qué ella no salía nunca del centro, no iba para su casa los fines de semana como hacía antes de la pandemia. No quiero pensar en su sufrimiento días y días esperando poder salir de allí. Mi situación como madre desde el principio fue luchar por cambiar las cosas, por hacerles entender que los hogares son sitios seguros, por lo menos tan seguros como los centros. El COVID no pregunta si eres trabajador o residente antes de contagiarte. Desde las corporaciones insulares he tenido que oír frases como «o lo tomas o lo dejas» en referencia a la plaza, y la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Qué pena, señores, qué pena que la Administración para ellos mismos sea un eslabón de una cadena. Una plaza en un centro residencial, como bien decía Eugenia, de discapacidad, no es una concesión que nos hace la Administración, ni una prebenda de un director de un centro. Es un derecho, es nuestra ley de dependencia y la Administración está para garantizar su aplicación. Por Samuel y por tantos otros como Samuel nace la plataforma de Madres por la Discapacidad. Nos avalan más de 54.000 firmas presentadas en junio del año pasado y recogidas en un mes. en la sede del Gobierno de Canarias. Cada día recibimos muchos mensajes de muchas familias que están en nuestra situación, personas con discapacidad que han dejado su plaza por no aguantar un día más de encierro. Esta pandemia ha sacado a la luz las deficiencias de los centros y por ello estamos aquí, para denunciar y reflexionar si estamos siendo humanos con las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Hay chicos que desde el marzo del año pasado solo han podido pasar un fin de semana en su casa, por diferentes motivos, como los diferentes motivos de niveles de alerta, la tardanza en aplicar las órdenes que cada vez que iban mejorando su situación, pero no entendemos en este caso cómo Elías siempre llega tarde y mal. Esto ha provocado nefastas consecuencias sobre su salud y sobre el comportamiento de estas personas. Muchas no tienen capacidad para entender por qué están encerrados en un centro y sin tener prácticamente contacto familiar. Para los del centro de día las cosas no han ido mejor. Han estado más de 8 meses en su domicilio, sin poder asistir al centro para alivio de su familia, tener sus rutinas y tratamientos. ¿Por qué no se han habilitado ayudas en domicilio para aliviar esta situación? Solo tienen que mirar otras comunidades donde sí se han hecho desde el pasado verano, como Galicia y el País Vasco. Desde nuestra posición pensamos que se puede mejorar mucho la vida en los centros, siempre que se implanten medidas como reafirmar la importancia de la familia y promover su participación en todos los ámbitos decisorios que afectan a la vida de nuestros hijos, exigir el cumplimiento de la legislación aplicable en cada momento en los centros de personas con discapacidad y poner a disposición de las familias un mecanismo rápido y eficaz de denuncia ante los incumplimientos, además de asegurar el ejercicio de inspección y de sanción para garantizar la vigilancia, control y calidad de los servicios. Hay que diferenciar claramente que esta prestación de servicios no es lo mismo cuidar que apoyar. Elaboración de planes anuales con programas de actividades dentro y fuera del centro, y ahora más que nunca donde se han hecho patentes los problemas derivados de tantos periodos de aislamiento. En mi centro, concretamente, no ha habido ni un solo paseo terapéutico propuesto del centro en un año de pandemia, pese a estar permitidos desde el principio del estado de alarma. Abandonar ya el lenguaje vacío y de contenido y dar vida a las palabras inclusión, integración, normalización y participación en la sociedad. Recuperar los retrocesos causados por la pandemia y rechazar totalmente el modelo arcaico y meramente asistencial que actualmente tenemos. Asegurar igualdad de trato y no a la discriminación por motivos de discapacidad. El agravio al que se han visto sometidos, que mientras el personal entraba y salía diariamente, si ellos pasaban una noche en su domicilio, 14 días de aislamiento otra vez. Creo que para que los hogares estén en igualdad de condiciones, los cuidadores principales, como bien decía la señora Cristina, debemos estar vacunados y haríamos así un entorno mucho más seguro para los chicos. También tengo que hacer una pequeña mención por los graves incumplimientos de la orden del 24 de marzo por algunos centros. Esta orden fue aplaudida por nuestro colectivo, ya que supone un avance en la recuperación del vínculo familiar que desde inicios de esta pandemia. Esta orden ha sido mal aplicada, no acatado por algunos centros, que es lo que llevan haciendo ya con todas las exteriores, con las anteriores. Desde Madres por la Discapacidad decimos basta ya. La plataforma está aquí y ha venido para recordarle las necesidades de los chicos, que lo hacemos en nuestro tiempo libre y sin más beneficio que la recompensa de verlos realizados como personas. La ineptitud de los gestores de muchos centros, que en muchas ocasiones no han visto una persona con discapacidad en su vida, han causado mucho daño y hasta es inmoral que cobren por ello. Si todos los que gestionan los centros hicieran bien su trabajo, Madres por la Discapacidad no tendría que estar hoy aquí reclamando los derechos de nuestros hijos. Con la discapacidad no se puede teletrabajar. Hay que bregar cada día con los chicos y tampoco la discapacidad se va de vacaciones. Por último, no me quiero olvidar de Rebeca, de Ángel, de Miguel, de Francis, de Pilar y un largo etcétera. Y sobre todo de mi hijo Samuel, por todo lo que han sufrido este año y porque ese sufrimiento no caiga en saco roto y que de verdad sirva para cambiar las condiciones de los centros. Gracias a todos por invitarnos y que se nos escuche en este Parlamento, porque al final Madres por la Discapacidad es la voz de todos esos chicos que no pueden hablar. Gracias.
Muchas gracias, señora González Vega. Tenemos ahora el turno de los grupos parlamentarios. Vamos a intentar ser
incluso con los tiempos para no pasarnos y que ellas puedan disfrutar de todo el tiempo. Como máximo 5 minutos hemos acordado en esta comisión y tiene la palabra la señora Espino por el Grupo Mixto.
Gracias, presidenta. Lo primero, dar la bienvenida a Madres por Discapacidad a esta comisión y bueno, transmitirles pues nuestra consternación ante lo que nos están relatando de cómo funcionan muchos de los centros en general, de las carencias que tienen y en particular pues padecer el estado de alarma respecto a esos aislamientos por discapacidad cuando han tenido ese contacto además muy limitado. Yo les quiero pedir disculpas, nosotros no estamos en el gobierno de Canarias, Ciudadanos no está en el gobierno de Canarias, son otros los partidos que sustentan el gobierno, pero en la medida que a mí me corresponde de quizás no haber prestado la suficiente atención a esta problemática durante este estado de alarma, sí que les quiero pedir disculpas y decirles que vamos a enmendarlo y que nos vamos a poner a trabajar en todos esos aspectos que ustedes han comentado. Yo creo que es un primer paso importante que ustedes hablen de esta realidad. Son varias las leyes que se siguen incumpliendo en Canarias. Han mencionado la ley de servicios sociales, la ley de dependencia. Yo justamente hoy le hacía una pregunta en la comisión anterior a la consejera de Derechos Sociales sobre el cumplimiento de la ejecución del plan de infraestructura sociosanitaria de Canarias, que lleva un retraso considerable, faltan muchas plazas. Hay muchas familias todavía que ni siquiera tienen la opción de tener una plaza para sus hijos o para una persona mayor. Y la respuesta de la consejera fue pues básicamente echar balones fuera y echar la culpa a los cabildos de la falta de ejecución de este plan. Y mucho me temo que cuando interpelemos al Gobierno de Canarias sobre esta cuestión de pues las deficiencias en la gestión de estos centros donde están sus hijos, la respuesta vaya a ser una vez más echar balones fuera y echar la culpa a los cabildos. Y por eso me gustaría que todos los grupos parlamentarios que están asistiendo a esta comisión, los diputados que están escuchando su testimonio, que trabajaran conjuntamente con los grupos de la oposición, que sí que solemos ser los que damos esos tirones de oreja al gobierno, para que realmente el gobierno de Canarias se comprometa en mejorar en la realidad de estos centros y no echar la culpa a los cabildos. Yo creo que el gobierno de Canarias tiene mucho que decir y sin duda tiene que hacer, vamos, que el tratamiento que se le dé a las personas que están en los centros sea como mínimo un trato digno y un trato humanitario y según lo que ustedes han descrito, pues se dan circunstancias y realidades que no cumplen con esos mínimos derechos que tienen estas personas. Nosotros, ya le digo, nos comprometemos a trabajar desde nuestro grupo para mejorar la financiación de los centros, para que se contrate más personal, para ese apoyo psicológico que necesitan también en muchos casos, porque toda esta situación de pandemia sabemos que ha ido deteriorando también la salud física y la salud mental de quienes están en esos centros y han tenido que soportar ese aislamiento. Yo creo que si nos ponemos en la piel de estas personas, lo que nos costó a nosotros estar en nuestras casas y lo mal que lo pasamos, pues imaginar y pensar lo que han tenido que sufrir estas personas, que todavía ese aislamiento ha sido mucho mayor y no han podido estar con sus seres queridos pues prácticamente hasta ahora que ha avanzado la vacunación. Así que sepan que cuentan con nuestro grupo para lo que necesiten, para trabajar de la mano y quiero hacer partícipe también al resto de grupos parlamentarios para impulsar esas mejoras. Y bueno, creo que el hecho de que Podemos, que precisamente es quien tiene este área de gobierno, el gobierno de Canarias, sea el grupo que han traído ustedes a esta Cámara, pues yo creo que incluso con Podemos también, aunque sean los que tienen esta responsabilidad ahora, también vamos a poder contar para mejorar esa realidad. Gracias.
Siguiendo instrucciones de la presidencia, contestaré al final, María. Sí.
Muchas gracias, señora Espino. Ahora, por tiempo máximo de 5 minutos, el portavoz de la agrupación socialista Gomera.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señora Páez. También la señora González. Agradecerles hoy su presencia aquí. Y, por supuesto, también agradecer que la consejera se haya quedado pues a escucharles. Creo que dice mucho del interés que tiene este Gobierno de Canarias por solucionar el problema que pasan muchísimas personas con discapacidad en nuestra tierra, y creo que es una tarea que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros. Yo he de decirle que quizás esta ha sido una de las comparecencias más conmovedoras a las que he asistido, pues, en los 6 años que llevo ya prácticamente en este Parlamento. He de decirles que el dolor que ustedes han mostrado en su exposición, pues, me ha llegado dentro y me ha hecho, pues, pensar en muchísimas cosas. Sobre todo, hablamos mucho hoy en día que de esta crisis tenemos que salir más fuertes. Yo no creo que tengamos que salir más fuertes, creo que tenemos que salir más humanos. Yo creo que esa es la cuestión principal, pues, para poder solucionar la gran cantidad de problemas de ámbito social que tenemos en nuestra tierra. Y la realidad es que esta pandemia lo ha cambiado prácticamente todo. Ha evidenciado las grandes debilidades que tenemos, y una de esas debilidades, pues, es a la atención a la discapacidad. Por tanto, solo nos queda sino trabajar de la mano de organizaciones como la de ustedes. Creo que son fundamentales, porque son las personas que mejor nos pueden hacer llegar el problema y, por tanto, cómo buscar o articular aquellos mecanismos necesarios para solucionarlos. Esta pandemia, pues, ha sido un trastorno para todas las familias, ha supuesto en muchos de los casos una carga adicional para las familias que han tenido que cumplir, pues, con unas exigencias laborales, a la vez han tenido que cuidar de sus hijos o de sus mayores con discapacidad, y todo esto, pues, prácticamente les ha cambiado la vida, así que no nos queda más que solidarizarnos con esa familia. Tenemos que tener en cuenta que también han estado aquí representantes de la CERMIS y nos han puesto sobre la mesa, pues, las deficiencias y las dificultades que hay en Canarias, pues, para asistir a las dependencias de apoyo a las personas con discapacidad. Y a mí me ha gustado mucho sus intervenciones porque han sido, sobre todo, propositivas. Han venido buscando consenso, buscando ayuda, que es lo fundamental, y a nosotros no nos queda otro que, pues, escuchar esa llamada de atención que nos han pedido y colaborar con ustedes de la manera más estrecha posible. Y ahí creo que juegan un papel fundamental los ayuntamientos y los cabildos. Creo que la coordinación entre ambas instituciones y también el Gobierno de Canarias, por supuesto, es fundamental. Los cabildos y los ayuntamientos, sobre todo en la isla donde yo vengo, una isla como la isla de La Gomera, pequeña, el cabildo juega un papel fundamental en la atención a la discapacidad. Y los ayuntamientos, por supuesto, también, porque es donde primero acuden las personas cuando necesitan, pues, de ayuda, a las asistentes o asistentas sociales. Y, por tanto, creo que esa coordinación debe estrecharse aún más y buscar, pues, esa colaboración entre las 3 administraciones para lograr, de alguna manera, encontrar, pues, los mecanismos necesarios. A mí me gustaría preguntarles, pues, que en la medida de que se ha podido implementar sus propuestas y qué debemos cambiar todavía desde los poderes públicos. Ustedes han mostrado, pues, que tienen un gran respaldo detrás, sobre todo, pues, con haber conseguido esas 50.000 o más de 50.000 firmas. Indica, pues, la conciencia social que hay en nuestra tierra, y eso debe hacerles pensar que también ustedes no están solas, todo lo contrario, tienen un gran respaldo detrás, pero, claro, el principal respaldo que deben tener detrás es el de la sociedad política. Y ahí, por lo menos por parte de nuestro grupo, de la Agrupación Socialista Gomera, lo van a tener en todo momento. Estoy seguro que de este Gobierno de Canarias también, porque la conciencia social que muestra este Gobierno es uno de los hechos que nos ha llevado, pues, a apoyar y a formar parte de este Gobierno. Nos queda muchísimo trabajo por delante. Yo quiero también agradecer el trabajo que se ha hecho anteriormente, aprovechando que está también la anterior consejera del área. Creo que es importante reconocer los trabajos que se han hecho con anterioridad, los que quedan por hacer, que quedan muchísimo, pero creo que esto no tiene que ser motivo de enfrentamiento, sino todo lo contrario, de consenso, de unidad y de luchar por ustedes y por sus hijos y por nuestros mayores, que realmente se lo merecen. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. Tiene ahora la palabra, por un tiempo máximo de 5 minutos, la portavoz de Sí Podemos Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Yo, la verdad, que tengo que decir
y esto me pasa hoy, pero me ha pasado las dos o tres veces que hemos hablado por teléfono, se me hace un nudo en la garganta cada vez que escucho a Eugenia Páez contando lo que cuenta, porque es tan verdad, es decir, o sea, poner de manifiesto una carencia que de tantos años se viene arrastrando, esta parte invisibilizada de las personas más vulnerables, pero como no están en la primera línea, nunca se ven y nunca se actúa y nunca se hacen, como si no tuviesen madres, como si no tuviesen padres, como si no tuviesen hijos, como si no tuviesen hermanos, como si no existiesen para la sociedad. Claro que me he invitado y con muchísimo gusto, y agradezco mucho que esté también aquí la señora consejera, con muchísimo gusto la hemos invitado, porque desde nuestro grupo, desde Sí Podemos Canarias, mucha gente dimos salto a la política precisamente para arreglar estas cosas, porque no estábamos contentas cómo funcionaba esta sociedad y porque entendemos que solo desde la sociedad civil a veces podemos abrirle los ojos a quienes están en despacho y que no conocen muchas realidades, no porque sean malas personas, simplemente no las conocen. Y por eso estamos hoy aquí, en el Parlamento, que es la casa del pueblo, que es la casa de todo el mundo, para escuchar, porque es necesario escuchar qué es lo que pasa, dónde tenemos deficiencia, dónde tenemos que trabajar y poner más impulso, más intensidad y más conciencia también, porque creo que aquí hay un problema de conciencia. Y usted ha tocado unas cuantas cosas que a mí me parecen absolutamente clave. Es decir, ¿cómo se pueden poner en manos del cuidado de las personas más vulnerables a empresas que lo único que tienen es afán de lucro, que lo mismo es recoger basura, que construir un pabellón de fútbol o que cuidar personal? De verdad, aquí tenemos un fallo estructural y creo que hay que ponerle nombre y hay que denunciar. Es decir, de verdad, lo público hay que fortalecerlo. Llevamos muchos años con muchas carencias, con muchas debilidades, mirando hacia otro lado. Y en ese punto de querer invisibilizar los problemas que gestionan empresas que no nos enteramos muy bien cómo. Claro que no se supervisan, claro que no se cumplen las leyes de servicios sociales, de los controles. No interesa. No nos interesa, no nos interesa como sociedad, y aquí tenemos que hacer un mea culpa. Años llevamos arrastrando todos estos problemas. Si teníamos Seguridad Social debilitada, unos servicios sociales debilitados en Canarias, y yo leyendo la historia de usted vi como en el 2003 ya hay publicado, la llaman Madre Coraje, por cómo se revelaba y se manifestaba por la situación que había entonces, 2003, pero lejos de mejorar, llegó una crisis en el 2007-2008 y fue a peor, y debilitamos aún más ya nuestro frágil sistema público. Y de verdad, y no lo decimos y no es ninguna frase hecha, porque lo queremos, entendemos que solo el pueblo salva al pueblo, y lo entendemos desde ahí, y lo entendemos desde la sensibilidad de las personas que son conscientes de cuáles son los problemas verdaderos. Y solo lo público y con dinero público y con gestión pública podremos conseguir avanzar bien. Las asociaciones y el tercer sector que hace su trabajo, porque la gestión pública no funciona, yo le agradezco todo el esfuerzo, porque además me constan y nos constan los buenos profesionales que hay también. Pero la responsabilidad de la Administración Pública, que no se nos olvide, el control de que funcionen bien los centros, de que no estén abandonadas las personas, de que tengan la atención. Esta crisis nos ha pillado desprevenida y ha agudizado y ha puesto aún más de manifiesto todas las debilidades. Efectivamente, ha saltado por los aires todo lo que ya existía, que se agrava, como se nos agrava a cualquier persona cuando hay una crisis de esta magnitud. Pero ni más ni menos que está poniendo de manifiesto un dolor sobre dolores que ya venían desde atrás y que no podemos estar esperando a que pase algo así gordo para empezar a reaccionar. Es decir, hay exigencias que son derechos, porque ustedes, cuando hablamos de la ley de servicios sociales, estamos hablando de derechos subjetivos, y que las administraciones estamos obligadas, la población y desde luego el Parlamento, estamos obligados a exigir a que los gobiernos las cumplan. Y ahí tenemos que remar en ese sentido. Y no se trata de ocultar las carencias se arrastran desde hace mucho tiempo y siguen existiendo, y por eso hay que ponerle soluciones. Y hay que ponerle soluciones desde la decisión. Hablábamos de la importancia de la voluntad, claro que no solo de la voluntad de cumplir con las leyes, de la voluntad de, porque, bueno, son muchos temas y muy poco tiempo, pero decir, efectivamente, ese abandono que sienten las personas que están en los centros, sobre todo cuando hablamos de infancia, a mí me parece especialmente más vulnerable, pero con cualquier edad, el cambio continuo del personal, cuando son las referencias de esas personas que le ayudan a sobrevivir ante la dureza de no estar con tu propia familia, en tu propio entorno. ¿Por qué ese continuo cambio? ¿Qué significa todo esto? Pues significa que son trabajos precarios, mal pagados, con un horario muchas veces también que de conciliación ni hablamos, que no existe, y que hacen que la gente, por muy vocacional que sea, cuando consigue algo mejor, se vaya a otro sitio. Es decir, ¿cómo no cuidar a quienes nos cuidan? Es que es súper importante, es que hay que dignificar el trabajo, hay que generar puestos de trabajo primero estables, bien remunerados, con buenos horarios, para que la gente tenga también derecho a la vida, porque es súper importante que ese trabajo se haga bien. Todo esto lo estamos ignorando. Hemos hecho cláusulas, o sea, han hecho cláusulas durante muchos años, a la baja, a lo más barato, a lo mejor lo más barato no, encima, a empresas con afán de lucro. Es decir, ¿cómo salen las cuentas? ¿Barato? ¿A quién le están privando de servicio? ¿A los trabajadores y a las trabajadoras que están trabajando o a las personas a las que se supone que tienen que cuidar? Es decir, hablamos de males estructurales que tenemos que darle la vuelta. Que la Ley de Servicios Sociales puesta en marcha puede hacer muy buen trabajo, pero no solo basta la ley. La ley hay que cumplirla y hay que dotar, como estamos haciendo, como se está empezando a hacer ahora, con personal suficiente a la Administración Pública y también recuperar la gestión, en muchos casos la gestión directa y el control que garantice que el trabajo de los cuidados a las personas más vulnerables se hace respetando los derechos humanos, que es de lo que se trata. Y yo, de verdad, les agradezco muchísimo su trabajo como sociedad civil. Sé cómo lo hacen, sé que no tienen ningún afán de lucro, que están defendiendo a su familia. Sé, y le voy a decir, que ni siquiera han querido que le pagasen el pasaje para venir aquí. Es la primera vez que conozco que alguien viene y que renuncia a eso. No quieren dinero. Quieren justicia y tienen todo el derecho del mundo y sepan que cuentan con nuestro partido, con Sí Podemos Canarias, pero yo me consta que también con este Gobierno entero, que es sensible a sus demandas y que tenemos que hacer. Yo le quería hacer solamente dos preguntas. Ante esto, primero, sí, perdón, saber un poco cuántas familias representan y qué piensan que podemos hacer por ser constructiva desde el Parlamento. ¿Qué cosa, qué deberes nos mandan para que nosotros, a su vez, le hagamos llegar al Gobierno para cambiar un poco esto? ¿Qué perfiles tienen detrás? Gracias.
Gracias, señora del Río. Ahora tiene, por tiempo máximo de 5 minutos, la portavoz de Nueva Canaria.
Gracias, señor presidente. Quiero también sumarme a la bienvenida de estas dos madres. Por cierto, mi primera pregunta es, ¿en la plataforma no hay padres? Esa es mi primera pregunta, porque me ha llamado...
En el mismo grado de implicación que en otros sectores de nuestra sociedad.
Perfecto.
Lo mínimo.
Lo digo porque es muy importante destacar que otra vez la mujer, con ese compromiso con los hijos y todo lo que esto significa y trae detrás, ¿verdad? Pero bueno, las que somos madres y las que no lo son, yo también creo que lo pueden entender. Sabemos que una amiga me dice, ¿una madre por un hijo levanta un camión? Pues sí, uno, y si hace falta levantar dos, o por lo menos lo intentamos, ¿verdad? Sin duda la pandemia, ustedes ponen esto en evidencia de manera muy muy importante, ha sido un golpe durísimo para todos. Y lo decía antes Inmaculada, ha puesto en evidencia todas las debilidades y también las vergüenzas de nuestra sociedad. Y siempre me gusta decir sociedad porque lo que nos ocurre no es ni maldición divina, ni que seamos más tontos que los vascos, que les va todo bien. No, lo que nos ocurre es una decisión de todos y de todas. Y cuando digo todos y todas, no es solo una decisión de la esfera política, porque a los políticos, a las políticas, nos ponen los ciudadanos y nos quitan. Y las políticas que se implementan, pues, son o ratificadas cada 4 años por los ciudadanos o castigadas. Y luego el papel de la sociedad civil, que como ustedes hoy han puesto en evidencia, es muy importante. Por tanto, la pandemia de verdad que nos ha dado un duro golpe a todos, pero sin duda a la población más vulnerable es a la que más ha castigado. Y ustedes representan hoy aquí a esos niños, niñas, chicos, chicas, adultos que realmente ni tienen voz y a veces no tienen tampoco la capacidad de moverse para defender sus derechos. Y por tanto, les necesitan a ustedes. Yo creo que ustedes han señalado algunas cuestiones que efectivamente se deben corregir y se pueden corregir. Por ejemplo, el papel que juegan los centros asistenciales públicos y privados y el papel que juegan los equipos directivos, la dirección de los centros. No puede ser que las administraciones públicas, y eso sí se puede corregir, y no hacen falta leyes, lo que hace falta es una buena política de inspección y de denuncia, que directores o directoras de centros incumplan las leyes o básicamente no salvaguarden el derecho al bienestar que tienen las personas que viven en esos centros. Y, por tanto, eso hay que corregirlo. Y ahí la consejería pues tiene que poner en marcha mecanismos de inspección y control y de actuaciones inmediatas. Yo también quiero señalarles, porque conozco la Administración por dentro, porque los que hemos gestionado lo público la conocemos, que cuando hablamos de la Administración hablamos como un ente abstracto. Y la Administración, que la señalamos siempre como el culpable de muchas cosas, es una organización formada por personas con sus grandezas y sus miserias, con sus capacidades y sus limitaciones, que son los funcionarios y los empleados públicos. Es una organización donde hay dirección política y luego hay unas normas, unas reglas del juego que son las leyes. Y la realidad es que la Administración española y también la canaria se nos ha quedado obsoleta. Es que yo siempre uso el símil del reloj. El reloj de la calle no tiene nada que ver con el reloj de un ayuntamiento, de una consejería o de cualquier departamento de un gobierno. Va más lento. Pero la calle exige, y con razón, que ese reloj acelere. Y la única manera, desde mi humilde opinión, es que necesitamos una transformación de la Administración. Necesitamos que la Administración sirva, sea útil, sea eficaz y sea rápida para atender la demanda. Eso lo podemos cambiar entre todos y todas. Yo soy bastante contraria, y menos en pandemia, de los ataques partidarios. Cuando hablamos de temas tan sensibles, todas las organizaciones estamos obligadas a buscar puntos de encuentro, a buscar alianzas con la sociedad civil para, detectando los errores, los fallos, las mejoras, ponernos todos a trabajar por esa mejora, porque creo que es la única forma de avanzar. La energía es limitada, es finita, y el tiempo también. Lo podemos dedicar a confrontar o lo podemos dedicar y orientar a avanzar y a mejorar. Y para cerrar, pues nada, darle, pues no sé qué término usar, porque en su primera intervención y me gustó esa expresión de no queremos que nos compadezcan, porque hablamos de derecho, pero sí que creo que hay que reconocer el compromiso de ustedes con derechos fundamentales de sus hijos, pero también al final están abriendo un camino a futuras generaciones, a futuros hijos, sobrinos, primos, porque todos los avances que se consigan en esta etapa quedarán para generaciones futuras. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Ahora tiene el turno de la palabra el Grupo Popular, portavoz del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida. En primer lugar, pues me gustaría agradecerle la intervención, las palabras y esa exposición que han tenido pues para darnos a conocer la situación de la dependencia en Canarias y sobre todo en la gestión de la ley y los centros. En primer lugar, me gustaría, sobre todo también, romper una lanza a favor de todos aquellos profesionales, que son muchos los que trabajan en los centros y atendiendo a dependientes, también por el trabajo y por la labor que realizan, porque muchas veces son incluso pilares muy muy importantes para todas esas personas. Partimos de una base, y ustedes lo han dicho aquí, lo han evidenciado con sus palabras, la dependencia en Canarias va muy mal. ¿Va mal? Lo han dicho ustedes de una manera o de otra, pero así lo han dicho. Y es responsabilidad de todos también, y ahí coincidimos todos nosotros. Y coincidimos nosotros también como grupo parlamentario en que debemos, y así lo dijo también la persona del grupo mixto que me antecedió, que vamos y damos y ponemos la mano y nos ponemos a disposición para trabajar en esa materia. Pero luego tiene que haber voluntad del Gobierno también para hacerlo. Porque tenemos que recordar que al final el que toma las decisiones, por mucha voluntad que haya, es quien gobierna. Y llevamos 2 años ahora mismo en un nuevo gobierno de Canarias, donde la dependencia no ha ido mejor, sino ha ido peor. Porque tenemos que dividir dos partes de la dependencia. La que ustedes hablan de gestión de centros, pero todas esas personas que todavía no han llegado a esos centros y que quieren también llegar a esos centros. Primero, por falta de centros, porque existe un plan de socios de dependencia desde hace muchos años, desde el año 2017, puesto en marcha y firmado por los cabildos y por el gobierno de Canarias, y que aún a día de hoy sigue prácticamente sin plasmarse y hacen falta camas para dependientes. El reconocimiento de la dependencia y todas aquellas personas que se han quedado durante esta pandemia por el camino, incluso sin reconocerse como dependientes. Y una vez que estemos reconocidos y lleguemos a esa altura, porque somos los peores datos que tiene el reconocimiento de dependencia de España, lo tiene aquí en Canarias, estamos doblando prácticamente la media hora del reconocimiento, entramos en lo que son los centros y la gestión de esos centros. Y en la gestión de esos centros, evidentemente, esto es un tema nuevo, y ha habido, se han tenido que tomar decisiones, y ha habido malas gestiones, evidentemente, no solamente en la toma de decisiones a nivel general, que puede ser también una por parte del Gobierno de Canarias, sino también en determinadas situaciones, en determinados centros. Se ha hablado de centros aquí que dicen que son privados y que no deben ser gestionados por empresas privadas, sino solamente públicas. Tanto en públicas como privadas ha habido aciertos y ha habido errores. Y muchas veces lo fácil podía haber sido cerrar, cuando igual un simple paseo de una de esas personas era ya una calidad de vida. Pero en muchas cosas se toman determinadas decisiones y eso hay que también que valorarlo. Y ahí tiene que haber una administración también que vele por ese cumplimiento en general de todo Canarias, que también se llama el Gobierno de Canarias, que aquí poco lo hemos nombrado, pero que tiene que ser así. Le digo, nosotros estamos en la disposición y estamos en la línea de apoyar y sacar todo lo que sea adelante y van a contar con nosotros. Pero quien tiene la última palabra siempre y quien tiene es quien gestiona y quien tiene los poderes de gobierno. Y es poderes de gobierno. Si no se toman esas decisiones, por mucho que digamos, no vamos a poder hacer nada, por mucha voluntad que pongamos sobre la mesa. Por otro lado, quiero también comentarles que dentro de esa situación y dentro de ustedes como familiares que son, evidentemente entiendo y lo hemos entendido todos y lo hemos dicho desde el minuto uno, porque hemos tratado no solamente con la asociación que tiene ustedes, sino con muchísimas asociaciones de dañados de médula, asociaciones de muchos tipos de dependientes y de muchos tipos de dependencia. Y en todos hemos tenido un criterio común, que durante esta pandemia ha habido, desde luego, muchos sufrimientos. Y ha habido mucho desamparo. El desamparo, además, repito, por las administraciones públicas, que como decía la señora del Río, la administración pública es la que tiene que velar por el bien, y nosotros estamos en ese sentido también de acuerdo. Las administraciones tienen también esa responsabilidad y tienen que llevarse a cabo. Por lo tanto, nosotros, para concluir, porque me quedan nada más que 30 segundos, señorías, felicitarles en el sentido de que tienen que seguir para adelante, evidentemente, con esa asociación, que están defendiendo un tema que son sus propios derechos, sus propias familias, y es muy loable, y representan no solamente a la suya, o dicen que representan a la suya, representan a todas las familias, que eso es muy importante, que es muy importante también, porque no están solamente velando por los derechos propios, sino por el de la generalidad, que van a encontrar el apoyo del Partido Popular, siempre lo van a encontrar, pero que recordemos que independientemente a que nosotros podamos mostrar ese apoyo y que tengamos siempre la mano tendida, al final es el Gobierno, y lo vuelvo a repetir, quien gestiona, quien tiene que tomar siempre la última decisión para que la voluntad de todo este Parlamento, que como bien han dicho, es la casa de todos, la casa del pueblo, pues se lleve a la realidad, que también es la casa de ustedes. Muchas gracias por estar aquí y recogemos todas sus críticas y todas sus peticiones. Gracias.
Gracias, señor Ester. Ahora, por tiempo máximo de 5 minutos, el Grupo Nacionalista Canario.
Sí. Buenos días o tardes ya. A todos, a todas, a quienes están en su casa, que vean los compañeros y compañeras a través de la pantalla, aunque no hayan intervenido siguiendo la comisión. Por supuesto, a las dos representantes de esta plataforma tan importante y tan necesaria, que ayuda, sin duda alguna, a trabajar mejor, de alguna forma con la vista puesta en el interior de las cosas que ocurren, a las que a veces, aunque ustedes no lo crean, es difícil acceder para quienes están en muchas responsabilidades y con una serie de responsables en la cadena que hacen que a veces la información no fluya de abajo arriba adecuadamente. Y casi siempre, por no decir siempre, son los familiares en sus visitas, en las reuniones, los que nos ponen en la alerta de cosas que ocurren y nos permiten tomar decisiones. Por eso es tan importante el papel que ustedes desarrollan. Isma, sabes que durante la pandemia hablamos mucho de esto y de la situación de Samuel, y que estas conversaciones fueron el origen de una proposición no de ley que llegó a esta comisión y que, tengo que decir, fue apoyada por todos los grupos en un documento conjunto para la modificación urgente del decreto de salidas y de visitas que tanto dolor estaba generando. Un documento que llegó a la consejería, un decreto que se modificó y que probablemente en todo este transcurso pasó demasiado tiempo y hubo demasiado sufrimiento en un trámite administrativo que debía haber sido más rápido, más inmediato y más humano, porque se trataba fundamentalmente de que fuera humano. Y en cuanto a salidas y en cuanto a visitas, era leonino y era una situación insoportable para familiares y para usuarios y usuarias. Quiero poner esto en valor porque, sí, hay muchos problemas que resolver y es verdad que no siempre hay cosas que hacemos mal, pero también es verdad que ante cuestiones como estas no hay debate.
y no lo hubo, y hubo un acuerdo unánime de todos los grupos y una decisión de cambiar. Podemos discutir los tiempos que tardamos en hacer las cosas, los tiempos que tardamos en escuchar, los tiempos que tardamos en resolver, pero desde luego nunca que ninguno de los diputados y diputadas de esta comisión fueran conscientes desde que se puso el asunto que Inma nos trasladó sobre la marcha y sobre la mesa de que esto era una absoluta tragedia para los usuarios y los usuarios que había que modificar. Miren, yo no voy a agotar ni un segundo más de mi tiempo. Lo digo porque creo que no tengo nada que decir que se acerque ni de lejos al valor de sus testimonios, de lo que nos han contado y de lo que nos puedan contar en su siguiente intervención. Sé que no te ha dado tiempo de terminar en tu primera parte, que te quedaste con falta de tiempo, y además ahora han de contestar algunas de las cuestiones que se han planteado en la comisión. Y yo creo que hoy es el día de escucharlas, así que yo termino aquí. Muchas gracias por estar y muchas gracias por el trabajo que hacen.
Gracias, señora Valido. Y por último, por tiempo de 5 minutos, el portavoz del Grupo Socialista Canario.
Gracias, presidente. Bienvenida, Inma, Eugenia. Yo en la línea que está diciendo Cristina, no voy a ocupar todo mi tiempo porque verdaderamente las protagonistas son ustedes hoy aquí en esta comisión. Desde mi grupo queremos felicitarlas por el trabajo que realizan desde la asociación, mujeres luchadoras, incansables, bastante reivindicativas para reclamar sus derechos, que no son sus derechos. He tenido la oportunidad de haber mantenido varias reuniones con ustedes, conjuntamente con los consejeros de Sanidad y de Asuntos Sociales. En esas reuniones nos trasladaban su preocupación con la orden del 29 de mayo, que no recogían las verdaderas necesidades que tenían los centros de discapacidad. Me consta que los dos consejeros, una vez tuvieron conocimiento del problema, se pusieron a su disposición e intentaron dar una respuesta satisfactoria a sus demandas. Lamentar profundamente si la respuesta no ha sido todo lo rápido que ustedes esperaban. Y por último, y permítame que les haga una pregunta, ¿Qué se está incumpliendo de la orden que regula las salidas de pernoctas y reingresos de personas con discapacidad en los centros de la comunidad? Gracias nuevamente por estar aquí y las animo a seguir en esa lucha. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y ahora, para finalizar esta comparecencia, tienen el turno las personas que han comparecido, tanto en el orden que quieran, tanto doña Eugenia como doña Inmaculada.
Si mi compañera me lo permite, voy a comenzar yo. La señora Espino preguntaba, bueno, hacía una reflexión acerca del tirón de orejas. Luego tenemos preguntas concretas acerca de qué se puede hacer, qué cuestiones concretas podemos sacar hoy de esta reunión, de esta exposición, de hecho, con las personas que tienen la responsabilidad de aplicar la ética a la política. Y yo, para contestar, voy a referirme y voy a dirigirme a todos ustedes, pero muy especialmente al portavoz del Partido Popular en esta comisión. Mire, la respuesta y el sentido de esta comparecencia tiene parte de la respuesta en el contenido de su intervención. Porque lo que no queremos, Madres por la Discapacidad, ni necesitan nuestros chicos detrás de los muros, cristales y cemento, después de más de 7 meses, es hablar de quién cumple o quién no incumple la ley de dependencia. Eso debería quedar para el debate parlamentario. La ley de dependencia, que yo recuerde, nunca fue auspiciada por el Partido Popular. Le felicito con que ahora la apoyen y la defiendan porque la necesitamos. Se lo agradezco enormemente. La diferencia entre la gestión de lo público y lo privado es que la empresa privada genera una propia autonomía de funcionamiento que vulnera aún más, si cabe, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Florentino puede construir bloques y es un hombre eficaz y brillante en los negocios, pero no sabe de qué va el autismo. Y paga los mismos sueldos a quien coloca los bloques que a quien cuida, baja las bragas y limpia, discúlpenme el lenguaje, a una persona con discapacidad, con un 97, un 98% de discapacidad, y no se queda pensando en qué contacto necesita esa persona o en qué recursos necesita esa persona con la familia. Porque la humanidad, perdóneme, pero está fuera de los negocios. Aquí hay hombres de negocio, mujeres de negocio. Yo misma pago mi seguro autónomo y hago negocio. Pero sé que las personas, especialmente estas personas vulnerables, no son las que acuden a un restaurante a pagar un café. Y contestando al resto de las preguntas, quiero decirles que falla la vigilancia porque cada vez el sistema público de protección y los controles están más debilitados. Cuantos más trabajadores sociales formen parte de la administración, cuantos más psicólogos formen parte de la administración, cuantos más inspectores formen parte de la administración, más robusto es el músculo de la administración. Y es la administración pública la que luego puede decidir en qué contexto, en qué momento y por qué motivo concreto y no de forma generalizada puede externalizar un servicio. Y digo más, no debe ser nunca con la discapacidad. Nosotros, para ir completando las respuestas, representamos a más de 200 familias de toda Canarias. Pero más, le digo más, y me dirijo a usted por un motivo concreto. Usted decía, no se ha cumplido. Mire usted, le voy a decir algo. La orden aprobada por el Gobierno de Canarias, que permitió pasar por encima de voluntades de consejeros del propio Partido Popular, en el caso de la Isla de La Palma, es la que permitió que mi hija saliera a la calle después de 89 días sin saber si su madre, su único referente, porque a nivel cognitivo tiene un año y medio, estaba muerta o la había abandonado. Pero tuvimos la escucha del Gobierno de Canarias. Tuvimos que llegar hasta el Gobierno de Canarias. ¿Para qué tienen las competencias en asuntos sociales 4 de los 7 cabildos de este archipiélago canario? Y hago la propuesta. Sean ustedes nuestra voz. Apliquen la ética a la política. Y con esa ética dentro de la acción política, redacten un protocolo. Un protocolo que ampare en toda la comunidad autónoma a todas las personas con discapacidad, estén en el centro que estén, y también a los mayores, que también están hoy aquí con Madres por la Discapacidad. Y termino, para dejarle la palabra a mi compañera Inmaculada González. Ese protocolo de actuación tiene que ser sometido a la consideración de la FECAE, tiene que ser analizado. Y entonces veremos ahí, señores diputados, señor diputado del Partido Popular, si hay consenso. Y entonces Madre por la Discapacidad dirá, y hoy les recuerdo aquí, de la misma manera que no necesitamos lástima, agradecemos el cariño, pero no necesitamos lástima. También les decimos, Madres por la Discapacidad tiene voz, no tiene voto en el Parlamento. Y eso significa tanto como tener votos. Y hay un motor imparable por encima de las simpatías a la izquierda o a la derecha. El motor es el amor. Y el amor mueve montañas cuando tienes que defender los intereses de personas que están encerradas. Por eso, todos los grupos políticos que estén al lado de Madres por la Discapacidad, no de Madres por la Discapacidad. Yo hoy aquí me llamo Rebeca. Rebeca, que me encontró 89 días después sin saber si yo la había abandonado, que sufrió una pérdida de cognición tremenda, que aumentó un 80% el uso de sujeciones mecánicas y que tuvo que ser rescatada con medicación por las crisis, como un animal. Y fue el Gobierno de Canarias el que me dio la orden. Y fui yo reclamando al diputado del Común y Madres como Inmaculada, las que en lugar de quedarnos postradas en la cama, salimos a reivindicar nuestros derechos. Y antes de llegar a la Fiscalía, les digo, señoras y señores diputados, actúen, porque si llegamos a la Fiscalía o a entidades superiores, eso demostrará el fracaso del trabajo político. Y entonces eso será el reflejo de nuestra sociedad. El reflejo de nuestra sociedad es cómo cuidamos a los más vulnerables. A partir de ahí, podemos avanzar en negocios, en economía, en innovación. Pero primero, los vulnerables. Gracias.
Buenas tardes otra vez. Yo creo que con mi intervención voy a contestar a Cristina y a Pedro porque Yo he peleado mucho por esta orden, no por esta, sino por las anteriores, que cada vez han ido reforzando y es verdad que dando un poco más de libertad a los chicos. Muy bien, si se aplicara. Si se aplicara. Yo denuncio hoy aquí que mi hijo Samuel va a entrar este sábado al centro después de haber salido por una crisis convulsiva y se le aplica la orden del 4 de diciembre donde seguían los 10 días de aislamiento y la PCR negativa estando vacunado. Eso lo denuncio yo hoy aquí. El incumplimiento grave de esa orden. Mientras en ese centro hay personal que no ha querido vacunarse y está trabajando con el 100% de los niños discapacitados o con discapacidad. Eso lo denuncio yo hoy aquí. Las órdenes, nosotros hemos peleado mucho por las órdenes, pero bien es verdad que en el caso de Tenerife, las órdenes, el Cabildo las lleva tarde y mal. Nunca activa los planes de contingencias adecuados a la nueva orden. Porque total, como los que se quedan encerrados son los chicos, a mí qué más me da. Es decir, cumplen todos los protocolos para los trabajadores y tal y cual. No, pero resulta que es que ahora estamos en la fase 3. Digo, no, ahora estás en la fase 3, pero si hubieras aplicado la orden cuando tenías los chiquillos hubieran salido. En el CAI Reina Sofía, que lo conoces, Cristina, porque Cristina y yo hemos peleado, porque ella sabe que siempre he estado en AMPAs y hemos peleado por los chicos y tal. En el CAN Reina Sofía de Güímar, en un año, señores, hay personas que han salido un fin de semana, por diferentes motivos, pero yo estoy aquí hoy para decirles que han salido un fin de semana. Porque primero la orden llega mal, después estamos en otro nivel de alerta, después tenemos un COVID en el centro y nos vuelven a picar. Es el retraso de unas con otras. Esta orden que decía Pedro, el incumplimiento, esta orden se está incumpliendo, es decir, yo tengo que llegar a un director del centro y decirle, oiga, señor, la orden está publicada desde el 20 de marzo, le dan 10 días para aplicar el protocolo. No, pero la interpretación, interpretan lo que les da la gana. Es decir, cogen un párrafo para personas no vacunadas, se le aplican a mi hijo que está vacunado y le meten un aislamiento que solo permite esa orden en caso de que haya sospecha de COVID. Y digo yo, pero mire, ¿esto por qué? Yo tengo que sacar a mi hijo en un año más de 5 veces del centro con problemas muy graves de salud, la última el 18 de marzo con una crisis convulsiva de más de 2 horas de duración. Yo lo llevo al centro de salud y en el centro de salud me dicen, deja al niño en tu casa unos días porque el niño no está para volver al centro. Y entonces hablando con la gerente del IA hace unos días, No, nosotros consideramos que tu hijo ha ido a un centro hospitalario, que es un centro de riesgo, y por eso te vamos a aplicar este protocolo. Y yo le digo, mi hijo va a entrar el 5 de abril, tuvo una crisis convulsiva el 18 de marzo, ¿no? Si el 18 de marzo fue atendido, vacunado, sin ninguna sintomatología COVID, ¿qué me estás aplicando el 5 de abril? ¿Sabes? Entonces, la diferencia de trato que han tenido nuestros chicos respecto a los trabajadores. Ella ha hecho una crítica al sector privado, porque es el que ella conoce, pero yo voy a hacer al público. Yo no creo que en el público ahora mismo tengamos un problema de recursos. Lo que tenemos es mucho pollo descabezado. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos personas, pero si esas personas, ojo, que voy a defender a la persona que está con mi hijo, lo atiende bien, porque eso no lo voy a decir nunca que sea así. Pero esas personas tienen que tener una organización que le diga, bueno, pues tú hoy sacas los niños a pasar en la calle, que tenemos una ratio en el aula de 3x5, 3 cuidadores por 5 chicos. ¿No puede coger un cuidador, un chico, y darle un paseo alrededor del CAN de Güímar? ¿No se puede coger un micro y llevar a los niños un ratito a un parque donde no haya nadie? ¿Por qué no se ha hecho un paseo terapéutico, ni solo uno, en un año? Entonces, yo, sinceramente, no estoy para pedir dinero. Creo que dinero hay. Lo que sí quiero pedir aquí es responsabilidades y que las órdenes sean de acatado incumplimiento. Porque si yo voy por la calle y me quito la mascarilla, yo soy sancionada, soy propuesta para sanción. Pues si un señor priva de libertad a mi hijo cuando hay una orden que dice que mi hijo no tiene que volver a aislamiento, debería ser sancionado. Espero que primero le voy a dar las gracias a todos por la empatía que han demostrado con nosotras. Como ven, somos bastante luchadoras, pero es que no nos ha quedado otro remedio. Es decir, nos hemos tenido que remangar los hombros y salir a pelear a la calle, porque si no, nuestros hijos estarían, como bien dice Eugenia, encerrados detrás de los muros y de los cristales de los centros, sin saber si los hemos abandonado. Gracias.
Muchísimas gracias a las dos comparecientes y se da por concluida esta comisión.